La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 266. Vamos examinando cada libro de la Biblia, uno por uno, viendo sugerencias para su lectura. Hoy estamos viendo el libro de Zacarías. Antes de ver el libro de Zacarías, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por llamarnos a ser hijo tuyo, gracias por el Evangelio, gracias por la salvación, gracias por Jesús, quien se dio por nosotros. Pedimos, Padre, tu bendición hoy sobre cada persona que esté escuchando este programa, que podamos agradarte hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de Zacarías es el mismo contexto que lo de Ageo, así que déjeme recordarles la historia. El pueblo de Dios había vivido un tiempo de división, con la mayoría de las tribus formando la nación de Israel en el norte, mientras dos tribus del sur formaron otra nación, Judá. La nación de Israel fue conquistada por los asirios, y los asirios llevaron al cautiverio a la mayoría, y la nación nunca volvió a formarse. Años después, la nación de Judá fue conquistada por los babilonios. Pero después de 70 años de cautiverio, cuando los persas habían vencido a los babilonios, el rey persa dejó que los judíos volvieran a su tierra y que construyeran de nuevo su templo. Ellos comenzaron a construir, pero dejaron y por más de 19 años la obra quedó incompleta. Ahí es cuando Zacarías interviene con su predicación, animando a la gente con visiones y profecías a que cumplan con la obra de reconstruir el templo de Dios. Zacarías mezcla profecías acerca del próximo futuro con profecías del gran futuro de Dios. El libro comienza con una serie de visiones que siguen cierto patrón. Zacarías ve la visión, pregunta sobre su significado y recibe una explicación de parte de un ángel. La segunda parte del libro enfoca los planes que Dios tiene para su pueblo y el juicio que vendrá sobre las otras naciones. Las últimas profecías hablan de aquel día, hablando del establecimiento del reino mundial de Dios. El libro de Zacarías no es fácil de leer. La combinación del uso de simbolismo con la complejidad de las visiones dificulta la lectura. Es importante ver que Zacarías toca los temas tradicionales de los profetas: juicio sobre el pueblo de Dios por sus pecados, juicio sobre las otras naciones por su tratamiento del pueblo de Dios, la proyección de un futuro glorioso para los fieles. Todo esto se presenta en el marco de realidades realizadas y el final del mundo. Zacarías habla mucho de Mesías Rey, y por eso es muy citado en el Nuevo Testamento. Pero Zacarías no solo menciona a los profetas anteriores, sino hace referencia a sus enseñanzas también. Se nota, por ejemplo, que la descripción que Zacarías da de Mesías utiliza muchos pensamientos de los de Isaías. Se ve que él había estado leyendo el libro de Isaías y entendía las visiones en términos de Isaías. Zacarías nos recuerda que Dios está presente entre los israelitas en este momento de restauración y nos prepara para la venida de Jesucristo, el Mesías. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Al infierno. Hoy es el día que hizo el Señor. ¡Aleluya! La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. ¡Aleluya!
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis ahora. Hemos visto la introducción de la carta y la presentación del Hijo de Dios en el capítulo 1. Vimos las cartas a 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y ahora pasamos al capítulo 4. Leamos a partir del versículo 1 de Apocalipsis 4. Después de esto miré, y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero, y que parecía un toque de trompeta, me dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como cristal. En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor, había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león. El segundo parecía un toro. El tercero tenía aspecto humano. Y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y es, y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono, dicen: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. ¡Qué escena! Ya hemos pasado a otra dimensión, otro mundo. Este es el mundo de la literatura apocalíptica, con visiones celestiales que representan cosas terrenales. Nos evoca imágenes de Miqueas, Isaías, Daniel y Ezequiel, todos que tuvieron visiones del trono de Dios. ¿Y qué vieron? Sabemos que los seres humanos no podemos ver a Dios como es. Entonces yo creo que ellos vieron la gloria de Dios, como cuando Moisés estaba en la cueva y Dios permitió que viera su gloria. Fíjese que cuando Juan describe a Dios, no describe su cara ni su aspecto personal, pero es llevado al trono de Dios para recibir la visión de lo que estaba por suceder. Los cristianos están bajo la amenaza del emperador Domiciano, quien persigue a todos los que no quieren adorarle como Señor y Dios. Pero nuestro Dios, el verdadero Señor, está sentado en su trono eterno. Domiciano, como emperador romano, se sentía inseguro en su poder. Por eso trataba de tener más control sobre sus súbditos por convencerlos que él era un Dios. Se hizo llamar Dominus et Deus, Señor y Dios. Una vez al año, todos los habitantes del imperio tenían que ofrecer incienso en honor del emperador y decir: el César es el Señor. Como los cristianos rehusaban adorar a un Dios que no fuera el nuestro, eran perseguidos por el gobierno romano, sobre todo en la provincia de Asia. La carta de Apocalipsis fue escrita para animar a estos cristianos, recordándoles quién tiene el poder absoluto, quién está verdaderamente en el trono. Hay 24 tronos alrededor del trono principal. En estos tronos están lo que Juan llama los 24 ancianos. Cuando hicimos la introducción al Apocalipsis, hablamos un poquito sobre los números y comentamos sobre los números. Dijimos que el número 12 es el número del pueblo de Dios. Aquí tenemos 24, que debe representar a pueblo antiguo y a pueblo nuevo, a las 12 tribus y los 12 apóstoles. Aquí tenemos representados los líderes de todo el pueblo de Dios. Están vestidos con la ropa blanca de victoria y llevan puestos los laureles del vencedor. La palabra corona generalmente refiere a la corona de hojas que se daba al ganador en los eventos atléticos. Debemos entender a estos ancianos como una representación de todos los que han vencido. En Apocalipsis uno vence por dar su vida, por ser un testigo fiel, por ser un mártir. Son los mártires de todos los tiempos. Delante del trono está el mar de cristal. El mar, para la gente de Palestina, era fuente de mal. De ahí surgían los monstruos, de ahí venían las tormentas. Sin la navegación moderna, el mar era un lugar misterioso y peligroso para ellos. Pero este mar está bajo control. Es un mar como si fuera de cristal. La maldad existe todavía, dice, pero Dios la tiene bajo su control. Al final del libro, en el capítulo 21, el mar dejará de existir. En el triunfo final de Dios, el mal dejará de existir para siempre. Vemos a los cuatro seres vivientes, protectores de la santidad de Dios. Isaías vio a seis de ellos, mientras Ezequiel también vio a cuatro. Había dos encima del arca del pacto en el Antiguo Testamento, el cual era una representación del trono de Dios. Se pueden considerar a estos como la escolta del rey, casi como los guardaespaldas, excepto que es Dios quien protege a ellos y no viceversa. Pero la característica de Dios que más impresiona es su santidad. Cuando Isaías tuvo su visión del trono, también escuchó el canto, «Santo, santo, santo». En la presencia de Dios hay constante alabanza, alabando su santidad. Él es el verdadero Señor y Dios. Toda la alabanza pertenece a Él, no un falso como Domiciano. Dios es alabado, no porque obliga a todos a alabarle, sino porque es digno. Le alaban porque es creador, le adoran por lo que ha hecho, no por la fuerza militar que tiene. Que nos unamos a ellos. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad existen y han sido creadas. Amén. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
La vida triunfó de la muerte, la cruz venció al infierno. Hoy es el día que hizo hacer...
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.